Bienvenidos, queridos amigos, a una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte. Bienvenido, Padre Rafael. Muchas gracias. Muchas gracias, porque hay que ver...
Sí, por la invitación.
Es que hay que ver lo que estoy aprendiendo, lo que estoy disfrutando. Porque la verdad es que es divertida, Bueno, dentro de los problemas, cuando los problemas se llevan con visión sobrenatural, son hasta divertidos. Lo de Santa Teresa. Padre Rafael Pascual, ustedes muchos le conocen, otros no, porque se incorporan hoy. Y entonces, ¿quién es? Carmelita, Padre Rafael Pascual Elías, licenciado en teología, que nos está haciendo unos programas sobre la vida de Santa Teresa magníficos. Ustedes pueden ver los anteriores. Estábamos en las fundaciones y nos habíamos quedado en un punto donde yo decía, año 1571, que volvemos a la casilla de salida, que es la Encarnación. Porque vuelve a la Encarnación ese convento que ella deja para fundar San José, y ahora en 1571 volvemos a la Encarnación. ¿Qué pasa?
¿Qué pasa? Como he visto, no para de fundar. Y ella es descalza ya. Las monjas siguen siendo de la antigua observancia.
Eso es.
¿Pero qué pasa? Que me hicieron priora por pura hambre. Querían comer. Aquello estaba deslavazado. No hay una cabeza que coordine bien. Y saben que la madre Teresa tiene Ávila en el bolsillo. Vamos a llamarla.
¿Tiene en él?
En el bolsillo a todo Ávila.
Ah, claro.
Porque ha fundado San José, sigue fundando, la gente la quiere. Si la traemos aquí de priora...
Esto se arregla.
Se arregla, pero eso quiere el provincial y los frailes. Pero las monjas no quieren. Porque las monjas dicen, si está bien, nos va a poner a raya.
Nos mete...
Y nosotros no queremos tener esa vida. Pero...
Llegaron la Encarnación, que vean el primer
capítulo. Ver el primer capítulo.
El primer capítulo. Era un convento con 200 monjas que vivían...
A sus anchas, si nunca mejor dicho.
Mire, yo tenía un amigo que, bueno, pues cuando estudiábamos en la facultad, las órdenes religiosas, se decía lo del contentus mundi, el desprecio del mundo. Y entonces viendo una vez a determinado religioso, decía, este no está en el contentus mundi, sino que lo que está es tan contento con su mundi. O sea, estas en la Encarnación estaban tan contentas con su mundo, mundi. Y ahora viene esta y...
Entonces...
Bueno, pues un problema,
Pero grande, Ella tampoco dice, yo estoy fundando, ahora tengo que dejar de fundar.
Y venirme aquí al avispero.
A lo que ya conozco.
Al avispero.
Pero, entonces...
Y la recibirían de uñas, ¿no?
No la querían recibir.
Así, ni de uñas.
Ni de uñas. Entonces, las crónicas cuentan que desde la ciudad se oían los chillos de las monjas para que no entrara la madre Teresa. Le cerraron la puerta. No le dejaban entrar.
Y los superiores le decían, entra.
Hay que entrar. Entonces, como ya desconocían la casa, aprovechó, dio la vuelta por la iglesia y se metió por el hueco del confesionario. Porque ella conocía muy bien la casa. Mientras las monjas estaban controlando la puerta, ella muy cucamente viene y se pone.
Pues hay que tener valor, ¿eh?
Valor y...
Para meterse allí entre...
En aquel avispero. ¡Que no! 200 contra ella. Pero el Señor la pedía ir allá.
Bueno, ¿y cómo se pacifica eso? ¿Qué?
La Virgen. Entonces ella sube, como conoce la casa, el coro bajo, y luego está el coro alto, y entonces... Las primeras se dan cuenta que ha entrado, las convoca y lo que hace lo primero, la imagen de la Virgen la pone en la silla prioral. Así entra la priora.
O sea, la priora va a ser la Virgen, catacla.
Eso es. Y cuando entran, cuenta la Virgen. Esta va a ser la priora y yo su vicaria. Las monjas ya empiezan a ver las cosas de otra manera.
Las 200 que habría, ¿no? No sé, 200 o 150, no sé.
Las monjas dicen, no, que la cosa cambia. Empieza la cosa a calmarse. Pues claro, eso hay que ponerlo en orden. A partir de la de comer, ve que aquello hay que ponerlo, pero no quiere ser rígida ni obligar a nadie. ¿Qué hace? Voy a traer a aquel que ya sabe lo que son, lo que yo quiero y cómo se puede llevar un alma. Voy a traer a San Juan de la Cruz.
Aquí. ¡Qué interesante se pone esto!
San Juan de la Cruz andaba por ahí ya. Había pasado de Duruelo a Mancera y de Mancera había pasado a Pastrana, a calmar a Pastrana y le estaba por Alcalá. Vente para aquí. Tú vas a ser el confesor y director espiritual de las monjas. Entonces, hay una, en la huerta hay una casita que va con el padre Germán. De ese no se habla, pero veremos que hay que hablar también de él. Y ellos son los capellanes y confesores de la Encarnación. Uh-huh. Viven ahí y atienden a las monjas. Entonces, empieza esa relación espiritual. Están 3 años, del 71 al 74. El mayor tiempo que están, ya lo veremos luego al final también.
Metiendo en vereda,
pero con toda tranquilidad y con humanidad, no a la fuerza.
Ya.
Y ahí empieza esa intimidad entre los dos fuerte. La tenían, pero ahí están un día y otro.
Y yo supongo que de los 200 que había allí, algunas saldrían corriendo, ¿no? Según o no.
Bueno, eso, alguna igual salía, pero yo no, de eso no. Luego sí que salieron más para acompañarla a otras fundaciones, porque era una.
Se hacen carmelitas.
Al final, o sea, ellas siguen eso, pero algunas van saliendo según va fundando ella. Ajá. Porque ven que esa mujer tiene algo especial, esa monja.
Claro, claro.
Y le van siguiendo. Entonces aquí, ¿qué pasa? Que entra en esa intimidad profunda con San Juan de la Cruz y empieza a manifestarla a las monjas. Y un día tiene una gran visión, que la Virgen, después de lo que ha hecho antes con la comunidad, se le aparece. Y lo cuenta ella.
Usted me entiende, que esto lo teníamos preparado. Dice Javier, que voy a contar esto. Yo, un momento, déjeme que esto se lo leo yo. Porque como cuenta lo que pasó,
sí,
pues lo podemos leer.
Sí, sí.
Vamos allá.
La relación 25.
La víspera de San Sebastián, el primer año que vine a ser priora de la Encarnación, o sea, enseguida, comenzando la salve, vi en la silla prioral, a donde está puesta Nuestra Señora, bajar una gran multitud de ángeles, con una gran multitud de ángeles, la Madre de Dios, y ponerse allí. A mi parecer, no vi la imagen entonces, sino esta señora que digo. Se parecía algo a la imagen que me dio la condesa, aunque fue de presto el poderla determinar, por suspenderme luego mucho. Parecíame encima de las comas, de las sillas y sobre los antepechos, ángeles, aunque no con forma corporal, que era visión intelectual. Estuvo así toda la salve y díjome: bien acertaste en ponerme aquí. Yo estaré presente a las alabanzas que hicieren a mi hijo y se las presentaré.
Eso es. Y eso se sigue recordando cada año en Ávila. Cuando llega la víspera de San Sebastián, la comunidad canta la salve.
El día
19 para el 20, sí, de enero. Y entonces la comunidad reza la salve y luego ha quedado la tradición que la gente encarga salves por tales motivos. Y se van cantando salves y entonces se ilumina la Virgen, la gente desde la iglesia ve arriba a la Virgen iluminada y toda la gente recordando ese momento.
Bueno,
eso sí, recién llegada.
Recién, sí, el primer año.
¿Por eso?
¿Cómo lo cuenta? O sea, con qué... Parece que tenemos nosotros la visión. Hay que leer.
Son las relaciones donde ella cuenta esas experiencias de manera breve para su confesor. Son papelitos sueltos donde ella va contando. Son las relaciones espirituales de Santa Teresa.
Bien, entonces ella coloca a la Virgen
de priora.
Tiene una manifestación clara de que la Virgen ha aceptado el cargo.
Aquí estoy, míralo.
Aquí estoy, acepto el cargo. Bueno, así ya se puede, ¿no?
Así ya, cualquiera.
Así ya se puede. Bueno, ¿y se va pacificando la cosa?
Se va pacificando, San Juan de la Cruz va entrando ahí y ella, pues eso va entrando, y es el capellán. Y entonces ella está con esas ansias del amor de Dios, esa Eucaristía, y entonces para que siga fundando y siga fortaleciéndose, le da la gracia mística mayor. Otra gran revelación que tiene, que es el matrimonio espiritual.
Espere, que este programa lo hemos preparado.
Es otra relación donde ella cuenta lo que le sucede.
Es que me interesa.
Con ese frailecillo.
Me interesa tanto que ahora le cojo y le digo, oiga, lo que cuente, déjemelo a mí.
Relación 35.
Relación 35. Lo leemos para
nosotros. Sí, esto es para saborearlo.
Estando en la Encarnación, el segundo año que tenía el priorato, octava de San Martín, estando comulgando, partió la forma el padre Fray Juan de la Cruz, que me daba el Santísimo Sacramento para otra hermana. Yo pensé que no era falta de forma, sino que me quería mortificar porque yo le había dicho que gustaba mucho cuando eran grandes las formas. No porque no entendía, no importaba para dejar de estar el Señor entero, aunque fuese muy pequeño pedacico. Díjome su majestad: no hayas miedo, hija, que nadie sea parte para quitarte de mí. Dándome a entender que no importaba. Entonces, representóseme por visión imaginaria, como otras veces, muy en lo interior, y dióme su mano derecha y díjome: mira este clavo, que es señal de que serás mi esposa desde hoy. Hasta ahora no lo habías merecido, de aquí en adelante, no solo como criador y como rey y tu Dios, mirarás mi honra, sino como verdadera esposa mía. Mi honra es tuya y la tuya, mía.
Está todo ahí.
Increíble, increíble, increíble. Qué bonito.
1572.
Sí.
Nos quedan 10 años de vida.
Nos quedan, bueno...
No, porque es el arranque para decir, esa última época donde vive ya ese estado de calma y de unión total con Dios.
Bueno. Estamos en la Encarnación.
Estamos en la Encarnación.
Segundo año de priorato, 1572. Primer año, la Virgen se le aparece de priora, decíamos que acepta el cargo, el matrimonio espiritual, mi honra será la tuya será la mía.
Ojo, ¿eh?
Ojo.
La honra de Dios.
Ojo, ojo, ojo la custodia que nos da, la custodia que le da, ¿eh? La Encarnación, porque quedan más fundaciones, pero...
Sí, sí, pero hasta de priora y no puede... Empezará enseguida porque le siguen pidiendo fundaciones.
Le siguen pidiendo. Más cosas de esta etapa de la... Son 3 años, ¿no? La,
sí,
la Encarnación.
Años, más o menos, sí.
Desde el 71 al 74. Ya mayorcita, ¿verdad?
Ya va cogiendo años y...
Pero ¿seguimos enferma?
Sí, 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 sí. Pero sin dejar de viajar. Estando ahí, tienes que ir alguna vez a Salamanca, porque hay mucho que la casa de Salamanca daba problemas y había que...
Claro que se trasladaban las casas de Salamanca.
Y tenía que ir a gestionar, a ver qué casa vamos, a hablar con la gente y... Y el Señor sigue actuando ahí. ¿Por qué? Porque en uno de esos viajes a Salamanca, su confesor, que ya hemos dicho, el padre Ripalda, del catecismo, le hace una invitación. Madre Teresa, ella sabe que ha escrito el libro de la vida y que ha contado la primera fundación. Muy bien, dice, pero Matesa, ya llevo unos cuantos fundados. ¿Por qué no escribe y continúa esa obra? Ella se queda así, pero recuerda, ella estaba con esa duda de si sí o si no, pero es que el Señor se la había pedido ya de manera privada, cuando estaba en Malagón, en uno de esos viajes. Tienes que seguir con las fundaciones, pero ella se resistía. Y entonces lo pide el padre Ripalda y recuerda el mandato del Señor y dice, no me queda otra. Y a finales de agosto de 1573 retoma, es como una prolongación del libro de la vida, y empieza a contar la fundación de Medina, de Malagón.
Claro, porque el libro de la vida, digo porque nuestros, nuestros espectadores les aconsejamos que amplíen y están ampliando. El libro de la vida se para donde se para.
Ahí, en la Fundación de San José.
En la Fundación de San José.
1562.
Y por lo tanto, las fundaciones es la continuación, pues se podía haber titulado Segunda Parte.
Segunda Parte,
el libro de la vida, Segunda Parte.
Eso
con
es.
Lo cual, y ese es un libro específico dentro de las obras completas.
Eso es, el libro de las fundaciones.
Las fundaciones, que son las que vamos contando aquí, con lo cual...
Eso pues es, que están ahí, ahí.
Está,
además, un resumen.
En el tomo este está todo entero.
Ahí está todo, y muy bien explicado,
y
a pie de página también.
Y entonces, ahí empieza, o sea, continúa escribiendo
sí,
las...
pero empieza, y en el prólogo es muy interesante porque ella piensa que solamente va a escribir fundaciones, pero ahí reconoce que a ella le cuesta. Ella ahí hace una, en el prólogo, una reflexión interna. Es que a mí me cuesta escribir, pero me lo pide el padre Ripalda y comienzo hoy, en agosto, 23 de agosto de 73. Pero el Señor les recuerda otro momento y le dice, hija, la obediencia da fuerzas. Esa frase que conocemos está escrita ahí. Es decir, cuando ella se decide a obedecer de corazón, Lo que puede ser a retrancas no tiene fruto. Pero cuando ves de corazón, el Señor empieza y va todo de corrido. Y entonces empieza a contar cómo funda, pero hace una base diciendo por qué fundó el Carmelo y cómo lo fundó. Para salvar almas. Es cuando empieza a contar que cuando está en San José de Ávila viene el franciscano y le cuenta que se pierden muchas almas. Y viene ese deseo de fundar frailes y que las monjas que no pueden salir a la calle estén rezando por todas esas almas y por los que están fuera. Por los defensores de la iglesia, para que todos... El que está predicando necesita la fuerza espiritual que las monjas le dan desde la oración.
Ese es el origen de que otra Teresa, Santa Teresa del Niño Jesús, acaba siendo la patrona de las misiones.
Eso es, eso. Ella asume su vocación de orar por todos los que están fuera. Y después de eso cuenta, fundamos en pobreza. Hay un capítulo dedicado a la pobreza. Y luego ya empieza a contar las fundaciones. Pero ¿qué pasa? Que está escribiendo según vive ella. Y como ha fundado ya varias, hay problemas, porque no todo es cosa normal. Hay problemas, cómo tiene que ser la priora, qué problemas de comunidad hay, cómo hay que seleccionar a las chicas, cómo hay que formarlas.
Qué interesante, o sea...
Y entonces, entre col y col, lechuga...
Es que cómo meterte por clausura leer esto, ¿no?
Entonces cuenta las prioras, mira, tenéis que gobernar así. Cuando venga una chica con problemas, cuidado. Hay que discernir bien, no hay que adelantar la profesión si la cosa no está clara. ¿Cómo tenemos que rezar? Mete capítulos de oración. Estamos metiendo oración, formación, vida de comunidad, todo entre fundación y fundación. Y luego se da cuenta, que me he ido, me he divertido mucho. ¿Y qué es me he divertido? No es de fiesta, sino que me he despistado.
Me he distraído
mucho del tema principal y vuelve a contar las fundaciones.
Sí. No, es interesantísimo, con lo cual, queridos espectadores, libro de su vida, y cuando haga, además es cortito, son cortitos.
Sí, además es que son libros de novelas, cada capítulo es una novela.
Y decía usted, y lo escribe porque le mandan, y con lo bien escrito que está, digo, si lo llega a escribir, porque lo escribe, no digo yo a la fuerza, pero porque se lo dicen, si no nos quedamos sin una de las mejores escritoras de España, ¿no? De la literatura española, ¿no? ¿Eh? O si le llega a gustar, si lo llega a decir.
Bueno, queda la idea de que el padre Rivera habla de que llegó a escribir un libro de caballerías.
¿Qué me dice?
Ahora que hablamos de eso. Pero o sea, no hay más que esa noticia. No,
qué interesante sería eso, ¿eh?
Si llegáramos a encontrar ese libro algún día.
¿Verdad?
Un libro de caballería.
Escrito por...
Voy a preguntar a Teresa.
Debe ser, y además escrito en la manera, se debe estar destrozando de la risa, ¿no? Porque tiene que tener su parte de crítica hacia los libros de caballería. Un poco que es lo que hace Cervantes cuando va analizando los libros de caballería. Venga, hombre, ¿no? O sea, destrozando los libros de caballería que son así como de medio pelo, ¿no? Yo me imagino que ella haría otro con el criterio que ella tenía. Bueno. Qué interesante. Priora de la Encarnación, 1571-1574. Nos quedan todavía fundaciones.
Sí.
Yo lo que le propongo es que en un próximo capítulo, de Marcando el Norte, en un próximo capítulo, agrupemos las fundaciones que nos quedan por cerrar, porque... Vamos a dejarlo aquí, estas fundaciones, no entremos, porque es que...
Ya tiene un bloque grande de fundaciones.
Eso después, es que ya me están avisando de que se nos... El enemigo se nos vuela...
El tiempo y hay muchas cosas que contar.
Los minutos,
quedan cosas muchas por ahí.
Bueno, pero... es que Santa Teresa es mucho Santa Teresa, por eso está la ampliación que decimos, ¿no? Dos minutos... para hacer un resumen de lo expuesto aquí, qué cambio, ¿no?, en la Encarnación. ¿Quién te ha visto y quién te ve? ¿No?
Pero gracias a que San Juan de la Cruz ayuda.
Sí.
Y a la vez ahí nace también esa poesía mística entre los dos. El vivo sin vivir en mí, entonces es que hay un paralelo entre los dos. Parece que nace ahí. Cuando los dos están en intimidad, empiezan a escribir esas poesías breves.
Ya.
Y llegan a tal intimidad que hay un testimonio que un día los ven a los dos arrobados, hablando de la Trinidad. Una monja los ve por ahí, estaban, venga a hablar del amor de Dios, la Trinidad, el Padre, el Hijo, el Espíritu, que lo suben.
Qué increíble. Y llama la atención también la paciencia.
Todo lo alcanza.
Porque claro, es para entrar ahí con un palo y liarse a escobazos contra todas las... y sin embargo, las vuelve así y las convierte en cofundadoras de...
Vamos al principio. Las tres virtudes. Amor. De unas con otras. Desasimiento, déjate de adiós, y humildad. Lo aplica ahí en la encarnación. Y luego podremos rezar.
Que es la tercera, pero la más
importante.
Es la más importante. Amor.
Desasimiento. Y humildad.
Y se lo vende y se lo compran.
Pues se lo vende de manera en acto, no en teoría.
Se lo vende y se lo compran. Que hay que tener salero, para que te lo compren, después de lo... Porque hay que ver la cantidad de cosas humanamente que tendrían, ¿no? Y va a venir esta hora aquí a enseñarnos lo que vale un peine, ¿no? Bueno, se oían, como dice usted, los gritos de no entres.
Que estaba bastante abajo la encarnación.
Y qué valor, ¿eh?
Y que no entraba la monja.
No, que se tuvo que colar.
Que se coló, porque sabía la casa.
Por una rendija. Bueno, Padre Rafael, muchísimas gracias. Nos quedamos a la puerta de la Fundación de Segovia.
Segovia, sí. Ya cerquita.
Y de todas las que nos queden, porque a partir de aquí vamos a seguir. Sí. Bueno, lo que dé de sí el tiempo. Porque hoy se nos ha acabado.
Con la encarnación
hemos
dejamos acabado. Ahí.
Eso sí, me queda muy poquito para hacer algo tan importante. Primero, darle las gracias por estar aquí, que ya son muchos de los programas de los que viene. Yo les engaño a los invitados, nada, es un programa tal. Pues.
Y vamos enganchando.
Sí, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Va en beneficio de los espectadores, a los que también les tenemos que agradecer la gran difusión que tiene este programa. Son ellos los que hablan a sus amigos, los que nos difunden, y por eso nos escucha tanta gente. No solo en España, sino fuera de España. Muchísimas gracias, queridos amigos, por todo lo que nos ayudan, por escucharnos, por difundirnos. Nosotros, a cambio, vamos a corresponder. ¿Cómo? Trabajando, haciendo lo que sabemos, que es, pues eso, volver a venir para hacer otra nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte.